Así vamos concluyendo este repaso a la información de Euskadi. Disponen de más información en la web ondaceropaisvasco.es. Ahora es tiempo para el deporte local. Radio Estadio Euskadi con Gorka Citores. Agur.
En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Citores.
Y con Félix Santiago a los mandos técnicos, ¿qué tal arratsaldeón? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 4 de marzo, en el que el Athletic ha anunciado el fichaje para las 5 próximas temporadas de Álvaro Jaló, procedente del Sporting de Braga, con el que esta temporada ha jugado Champions y es el que en 38 partidos ha anotado 14 goles y ha dado 3 asistencias. Será una de las noticias del día, al igual que repasaremos lo que ha acontecido este fin de semana en la jornada futbolera de Liga en Primera División, la 27, que cierra esta noche el Deportivo Alavés en el Sadar ante Osasuna, con la derrota de la Real, que ya piensa en la vuelta de Champions mañana en Anoeta frente al Paris Saint-Germain, la segunda división con triunfos para Morevieta y para Eibar, el baloncesto, jornada nefasta para los nuestros, con pleno de derrotas, la pelota con la primera jornada de la Liguilla del Parejas y alguna cosa más. Nos llevarán hasta las 3 en punto en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Y un minutos pasan de las 2 de la tarde. El nombre propio en la actualidad futbolística en Euskadi no es otro que el del joven Álvaro Jaló, 24 años, natural, nacido en Madrid, pero desde los 3 meses hasta los 17 años se crió en Vizcaya y además se formó futbolísticamente en clubes como el San Miguel de Basauri o la Sociedad Deportiva Begoña. Es más, fue ofrecido al Athletic Lezama, sus categorías inferiores, pero fue descartado. Fue entonces cuando su padre, con 17 años, se lo llevó a Portugal. Le descartó, por cierto, el Benfica también por su estatura y encontró acomodo en el Sporting de Braga, con el que ha ido quemando etapas. Debutó la pasada temporada en la máxima categoría, en el primer equipo del Sporting de Braga, en la primera división portuguesa. Esta temporada ha jugado Champions con el conjunto portugués y en 38 partidos oficiales entre Liga, Copa, Champions y Europa League esta campaña ha anotado 14 goles y ha dado 3 asistencias, lo que ha llamado sin duda alguna la atención en el fútbol europeo y también en el Athletic, con un jugador que entra en la filosofía y que ha firmado ya para las 5 próximas temporadas hasta el 30 de junio de 2029, en que no se va a incorporar a la disciplina roja y blanca hasta que arranque la próxima pretemporada, es decir, va a acabar la temporada en su actual club, el Sporting de Braga, que va a recibir 15 millones de euros fijos, que pueden aumentarse en 5 millones y medio de euros, dependiendo de si se cumplen o no ciertas variables. El club Athletic y el Sporting de Braga han hecho oficial este mediodía ese acuerdo y lo han hecho en el día de hoy porque el Sporting de Braga está obligado, cotiza en bolsa y debía anunciar un traspaso de esas dimensiones a sus socios y a sus abonados y lo ha hecho en el día de hoy, además contando las cantidades, esas que les acabamos de dar, de 15 millones de euros fijos y 5 millones y medio de euros en variables. Ya al lado, que formará parte de la plantilla del Athletic la próxima temporada, un Athletic que ayer por la noche en San Mamés empataba sin goles ante el Fútbol Club Barcelona, un encuentro muy igualado con muy poquitas ocasiones de gol en el que los rojiblancos rompieron esa racha de 10 victorias consecutivas, pero que dieron por bueno el punto, como reconocía Ernesto Valverde.
Nuestra intención es mantenernos a un nivel competitivo alto, sobre todo porque nos estamos jugando mucho en Liga. Yo sé que después de la victoria del jueves y el pase a la final siempre hay que bajar a la tierra, pero sí es verdad que lo haces, es mucho mejor hacerlo con la moral alta por haber ganado y bueno, hoy era un partido de estos que teníamos que pelear mucho para poder sacarlo adelante. No ha sido un partido de muchas ocasiones, pero sí muy muy peleado, en cada disputa se veía que nos jugábamos mucho en los duelos y bueno, de ahí ha venido un poco el resultado. Al final, pues bueno, hemos terminado todos bastante fundidos por el esfuerzo del partido de hoy, por la semana que hemos tenido y bueno, pero contentos porque al final estamos jugando con el campeón de Liga.
7 cambios en la alineación titular introdujo Ernesto Valverde con respecto al equipo copero del pasado jueves en esa vuelta de semifinales en la Catedral ante el Atlético de Madrid, incluyendo a jugadores con muy poquitos minutos esta temporada. Por ejemplo, a Imanol García de Alberiz en el lateral izquierdo o a Dani García en el centro del campo, lo que habla muy bien del nivel competitivo de este Athletic, de la plantilla larga que puede manejar el técnico, algo de lo que se congratulaba, reconocía lo justo del empate ante el Fútbol Club Barcelona y la validez de ese punto, puntazo, decía Ernesto Valverde.
Viendo el partido en líneas generales ha sido justo, ¿no? Para nosotros ese punto es un puntazo, desde luego. Sabemos lo que nos ha costado, sabemos de la semana que llevamos, sabemos que ha habido cambios, como dices, que de jugadores que llevan tiempo sin o jugando menos, que han tenido que sostenerse durante todo el partido, el caso de Imanol, el caso de Dani, hemos cambiado la posición de Prados también y los jugadores han respondido a la perfección. Nos hubiese gustado ganar, desde luego, pero tenemos que valorar también lo que teníamos enfrente y sobre todo el trabajo que hemos hecho y estamos encantados.
Encantado el Athletic, encantado Ernesto Valverde con este punto que le aleja un poquito de las opciones de Champions, porque ganó el Atlético de Madrid, porque ahora esa cuarta plaza que ostenta el conjunto colchonero se queda a 5 puntos de distancia, pero que le asienta sin duda alguna en esa quinta plaza de la Liga, que da derecho a jugar la Europa League la próxima temporada y que aventaja en un puntito más a sus perseguidores. Son 8 puntos de distancia ya con el sexto clasificado el Betis y 10 puntos con el séptimo la Real Sociedad. Sobre la clasificación, esto decía Ernesto Valverde.
Quedan 11 partidos, cada partido que pase y cada punto, cada 3 puntos que se suman va a suponer mucho de cara a los que están delante, a los que están detrás. Para nosotros el punto es muy importante, sobre todo por de dónde venimos, ¿no? No es que estemos mirando lo que hacen los demás, nos fijamos un poco lo que hacemos nosotros, pero estamos contentos.
Contento está el Atlético con la situación que atraviesa, un conjunto el rojiblanco que ha entrenado esta mañana en Lezama, con las ausencias de nuevo de los lesionados Yuri y Ander Herrera, el bloque de jugadores titulares, incluyendo Sancet, que saltó en la segunda parte, ha realizado trabajo de recuperación y Valverde ha dado descanso tanto en la jornada de mañana martes como la del miércoles. No será hasta el jueves cuando vuelvan los rojiblancos al trabajo, mirando ya a la cita del domingo en el Estadio Insular frente a la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 4:15 de la tarde. Una jornada, la 27 de Liga en Primera División, que va a cerrar esta noche a las 9 y en el Sadar ante Osasuna, el Deportivo Alavés, que como hemos conocido esta mañana su convocatoria con una baja de última hora. Ayer anunciaba Luis García Plaza en la rueda de prensa que tenía 2 dudas de jugadores habituales y titulares por unos procesos de gastroenteritis. Pues bien, no sabemos quiénes eran, pero uno de ellos ya sí lo conocemos, porque se ha quedado fuera de la convocatoria Rubén Duarte, el lateral izquierdo andaluz, que no puede formar parte de la lista de convocados y causará baja esta noche en el Sadar ante Osasuna, en un partido donde los babazorros van a buscar una victoria que se le resiste en las 4 últimas jornadas, con 3 empates consecutivos que llevan el conjunto albiazul. Luis García Plaza habla de cómo ve a su equipo.
Nosotros vamos a ganar a todos los campos y creo que lo habéis visto. Creo que salimos a cada campo al máximo, pero después los empates se valoran. Hay veces que te salen mejor que otros y hay veces que un empate te sale derrota y un empate te sale victoria, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir por esa dinámica y vamos a seguir de esa manera. Sí que me ha gustado y ahora las sensaciones están dando fuera de casa. Creo que estamos siendo todavía más competitivos fuera de casa. En la primera vuelta nos costaba. Éramos competitivos, pero siempre nos pasaba algo que se nos iba al partido. Cuando incluso en partidos más igualados, pues somos capaces de sumar o de ganar y creo que eso es un paso adelante que va el equipo. Espero que mañana continuemos en esa línea.
Bueno, pues es lo que va a buscar el Deportivo Alavés, una victoria desde el minuto cero, al menos puntuar, porque el objetivo está claro, teniendo en cuenta además que luego el calendario del Deportivo Alavés, después de este partido ante Osasuna y de recibir, en este caso en casa, en Mendizorroza, en la siguiente jornada al Rayo Vallecano, el calendario se va a complicar, como decimos, para el Deportivo Alavés, con los derbis ante el Athletic y ante la Real Sociedad, o teniendo que recibir al Atlético de Madrid, por ejemplo. Entre medias, eso sí, habrá que viajar al nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada, que ahora mismo ocupa puesto de descenso. Pero sobre ese calendario y la necesidad, al menos de ganar uno de estos 2 partidos que le vienen, el de esta noche en el Sadar ante Osasuna, al próximo en casa ante el Rayo Vallecano, hablaba también Luis García Plaza.
Siempre digo, después de Osasuna y Rayo, tenemos un calendario jodido, ¿eh? Tenemos un calendario de los grandes y tenemos que seguir. Es verdad que ya hemos demostrado que le podemos ganar y competir a cualquiera, pero es un calendario jodido. O sea, que estos 2 partidos, lo que dije, nos quedan 2 partidos de esos 5. Esta hora va bien. Podía ir mejor, podía ir peor. No hemos perdido porque son 3 empates, pero bueno, hay que terminarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una victoria en cualquiera de esos 2 partidos para seguir consolidando todo eso que estamos haciendo. Todavía queda, yo lo digo y lo redigo, todavía queda mucho.
Bueno, pues queda mucho. El primero de ellos esta noche a las 9 en el Sadar ante Osasuna, un escenario y un equipo que asemeja a Luis García Plaza al Deportivo Alavés, sobre todo por el ambiente que se genera en el Sadar, y un equipo, el de Osasuna, que destaca sobre todo que lleva mucho tiempo, 5 temporadas consecutivas trabajando con el mismo entrenador, con Iago Barrasate.
En casa es un equipo, pues un poco con un ambiente parecido al nuestro, yo creo, ¿no? Que se sienten muy a gusto, con una afición volcada. Después lleva, creo que son 5 años con el mismo entrenador. Eso hace mucho. Tienen muchos mecanismos, saben muy bien a lo que juegan, están muy estructurados en su manera de hacer las cosas. Un equipo físico, que ganan muchos duelos, te obligan a esas segundas jugadas, son verticales. Rival difícil, pero está a 4. Estamos cerca de ellos y vamos a ver, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Yo creo que el objetivo nuestro es... cambiar de dígito, poner el 3. Si después es 32, muchísimo mejor, pero si es 30, pues también.
Bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega esa puntuación del Deportivo Alavés tras el encuentro de esta noche, donde, por cierto, Luis García Plaza no va a poder sentarse en el banquillo del Deportivo Alavés, tiene que cumplir partido de sanción, así que lo verá desde la grada o desde uno de los palcos de prensa las evoluciones de los suyos con el arbitraje del andaluz Figueroa Vázquez esta noche a las 9 en el Sadar Osasuna Deportivo Alavés. En una jornada que nos dejaba en cuanto a la Real Sociedad de Íñigo Taberna, ¿qué tal Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Gorka.
La derrota el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en esa derrota por 3-2 frente al conjunto de Quique Sánchez Flores, de una Real que ya mira, sin duda alguna, al partidazo de mañana en Anoeta ante el Paris Saint-Germain.
Sí, porque busca una remontada histórica, épica, diría yo. Perdió 2-0 en el Parque de los Príncipes contra el conjunto francés en el partido de ida de los octavos de final, así que tiene que remontar ese 2-0 para poder pasar a los cuartos por segunda vez en su historia. La primera vez que lo hizo fue la temporada 82-83, aquel equipo que llegó a 6 finales para caer ante el Hamburgo. El equipo realista se ha gritado este mediodía con buenas noticias en cuanto a que lo ha hecho con el grupo Ander Barrenechea, que podría ser la principal novedad en la convocatoria de Imanol. Recordad que se ha perdido los últimos 2 partidos por culpa de un tirón en la espalda sufrido en el partido ante el Villarreal. Alice Lustondo también podría ser novedad en la lista, está entrenando con normalidad, recuperado de unas molestias en un dedo de un pie. Los que seguirán siendo baja por lesión son Odriozola, Ayen Muñoz y Carlos Fernández. A las 4:30, cita en rueda de prensa en la Anoeta con Imanol y con Take Cubo. Los que ya están en Donosti, en el Hotel Monte Igeldo, concentrados son los jugadores del Paris Saint-Germain, que han llegado este mediodía a Hondarribi, con Luis Enrique a la cabeza. El equipo francés va a ejercitarse a las 6:30 en el Estadio Donostiarra. En lo puramente deportivo, destacar que Luis Enrique recupera a Marquinhos y a Danilo Pereira tras lesión, mientras que pierde a Asensio con molestias musculares. Siguen siendo bajas por lesión Kimpembe y Skriniar. El árbitro del partido será el inglés Michael Oliver. Se esperan unos 2.000 seguidores del conjunto francés, más de 700 ultras. Por eso el partido ha sido decretado de alto riesgo. Una Real que no llega en un buen momento porque tan solo ha ganado un partido de los últimos 9 que ha disputado y además lleva 7 encuentros seguidos en Anoeta sin ganar. El sábado perdió 3-2 frente al Sevilla en un partido marcado por el mal inicio de partido de los realistas. Al cuarto de hora la Real ya perdía 2-0. Luego Andrés Silva de penalti marcaba el 2-1 justo antes del descanso, pero ya con el 3-1 en contra del marcador, Brais Méndez en el 92 anotaba de falta el 3-2 definitivo. Una Real que es séptima en la tabla con 40 puntos a 2 del sexto, el Betis. Tras el encuentro, y Imanol no podía disimular su enfado con el equipo, no le gustó lo que hizo su equipo en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues porque nos ha faltado lo que no nos falta habitualmente, que es intensidad, tener otra capacidad en cuanto a las disputas y duelos, sabiendo que ellos son un equipo muy físico, pedir perdón porque no podemos entrar así a un partido. Hacía tiempo que nuestro equipo no entraba así a un partido, muy perdedor de todos los duelos, sin intensidad, hemos regalado los primeros 20 minutos, incluso hemos tenido suerte de solo ir 2-0 perdiendo en el marcador. Luego ya ha sido imposible porque evidentemente con el marcador tan adverso, aunque lo hemos intentado, hemos regalado esos primeros 20 minutos, así no podemos afrontar los partidos.
Con todo, Imanol decía que toca levantarse y pensar en remontar mañana ante el Paris Saint-Germain.
Evidentemente, ahora es complicado, pero sí, no tengas dudas de que yo desde mañana... al equipo le voy a hacer ver, y además lo saben, porque lo saben, que evidentemente es la mejor manera de darle la situación, sobre todo a estos 2 últimos partidos, ser nosotros mismos ante el mejor rival posible, una eliminatoria que está complicada, pero que si nosotros somos capaces de volver a ser lo que éramos, ¿Por qué no? Entonces, no hay mejor escenario y mejor rival que el PSG para poder darle la vuelta a esta situación.
Igor Zubeldia lidera el trofeo Uchayá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Tiene 69 votos por 64. Álex Remiro. En Uchayá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
Gracias, Iñigo. Y la jornada de segunda división ha sido magnífica para los nuestros, con victorias de Eibar, que vuelve a situarse en puestos de ascenso directo tras ganar ayer en casa del líder, el Leganés, por 0-2. El conjunto armero disputó un partido muy completo y fue justo merecedor de los tres puntos. El equipo de José Echevarría marcó los dos goles del encuentro en la primera parte, el primero por medio de Nolascoain en un saque de esquina, mientras que el segundo fue obra de Bautista tras un buen pase de Stoikov. En la segunda parte, el Eibar se quedó con 10 en el 61 de partido tras la expulsión de Berrocal por doble amarilla, pero los armeros no pasaron demasiados apuros e incluso disfrutaron de varias ocasiones para haber marcado algún gol. Más tras este triunfo, el Eibar recupera la segunda plaza con 49 puntos a uno del líder, el Leganés. Tras el encuentro, José Echevarría destacaba la capacidad de reacción de su equipo tras el varapalo que supuso la derrota ante el Español.
Después de una derrota así, hay que analizar desde una perspectiva más global, al menos nosotros los técnicos, ¿no? Estamos ya en dos tercios de la temporada, queríamos estar entre los mejores y estamos, y queríamos que el Eibar tuviera una identidad muy clara, y creo que es así. Sabemos muy bien a lo que jugamos y vamos a ver hasta dónde nos da, pero hoy es un día importante.
Y victoria también de la Sociedad Deportiva Morevieta en la Romareda ante el Zaragoza 0-1, con un tanto in extremis, y nunca mejor dicho, de John Morcillo de falta directa. Marcó pasado el 96, casi en el 97 de partido, cuando el colegiado había dado 5 minutos de alargue. John Morcillo, que fue de los jugadores con más intensidad y con más llegada en el equipo del Amorebieta para lograr este triunfo que le acerca a 7 puntos de la salvación, y que vivió así con ese gol in extremis el técnico de los azules, Jandro.
Nos lo habían dicho que era la última jugada del partido. La verdad que sufrido, porque hemos sufrido contra un buen equipo que tuvo más el balón. Defendimos muy bien, no nos generaron muchas ocasiones porque defendimos muy bien, pero es verdad que nos ha faltado un poco de balón a nosotros hoy. Pero nos vamos muy contentos, nos refuerza mucho, un esfuerzo muy grande de los jugadores, como siempre, y estoy súper contento por ello, sobre todo. Vamos a seguir compitiendo, siempre lo hemos dicho. Para nosotros nuestra liga es a un partido y luego ver hasta dónde llegamos, pero estoy convencido de que estando así, el objetivo lo vamos a conseguir, pero tenemos que ir, como hoy, a competir a todos los campos, contra todos los equipos, con el mismo esfuerzo, con la misma humildad, y seguramente que sacaremos muchos partidos.
Bueno, pues está en buena dinámica, ¿eh? La Sociedad Deportiva Morevieta sigue colista con 24 puntos a 7 de la salvación, pero es que ha sumado 8 de los últimos 12 puntos puestos en juego y solo ha encajado un gol en las 4 últimas jornadas. Curiosamente fue además en propia puerta, obra de Unai Bustinza. Una Morevieta que ha anunciado este mediodía el fichaje hasta final de temporada del delantero neerlandés de 30 años e internacional por Curaçao, Jürgen Locadia. Firma hasta final de temporada. Estaba sin equipo el nuevo delantero de la Sociedad Deportiva Amorebieta.
Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Baloncesto, porque el Baskonia ha anunciado la renovación de su capitán Tadas Ederkerskis hasta 2029. Un Baskonia que cayó en Gran Canaria 98-80 en un encuentro donde Dusko Ivanović echó en falta las virtudes de su equipo.
Gran Canaria ha sido mejores que nosotros, sin ninguna duda, esta noche. Primer tiempo intentamos y estábamos por allí, pero el segundo tiempo no hemos tenido ni fuerza, ni inteligencia, ni dureza para jugar, para ganar partido. Si queremos jugar y aspirar a algo, tenemos que jugar la defensa. Y defensa 40 minutos. Si esta noche no hemos jugado. No hemos jugado ni contra Fenerbahce, significa que esta pausa nos ha hecho mucho daño. Nosotros jugamos mucho mejor que esos dos últimos partidos. Este equipo es mejor que la imagen que hemos dado esta noche y tenemos que trabajar para recuperar esto que como hemos jugado antes.
Y derrota también de Bilbao Basket, que cayó 101-84 ante Unicaja en un encuentro en el que los bilbaínos compitieron durante 30 minutos, pero se vieron superados en el último cuarto, como reconocía Jaume Ponsarnau.
Hemos ido encontrando sí que la energía adecuada, fuerza, mentalidad y inspiración, hasta el punto de empatarlo y a pasar a tener la iniciativa. La segunda parte ha habido un punto de inflexión, algunos tiros libres fallados, algunos balones otra vez de estos de nadie que han sido suyos, palmeo canasta o palmeo triple, y la lesión de Xavi, que quizá pues todo eso no nos ha afectado y bueno, pues se han apoderado el partido. Nosotros quizá hemos bajado los brazos, pero hoy quiero estar satisfecho por los 30 minutos primeros, porque han sido una propuesta que ya nos acercaba un poquito más a poder jugar contra equipos de este nivel físico.
El miércoles día de los cuartos de final de la FIBA Eurocup para los bilbaínos en Varsovia ante el Legia. Además, en Liga Femenina, pleno de derrotas para todos nuestros equipos. Cayó IDK, cayó Araski, también cayó Guernica. Y en pelota, primera jornada de la liguilla de semifinales del Parejas, con triunfos para Pello Echeverría y Zabaleta ayer 22-14 ante Altuna y Martija en el Ogueta, y de Artola y Imad 22-13 ante Jaca y Mariez Currena el sábado en el Labrit. Así llegamos a las 3. Que pasen buena tarde. Agur.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, actualizamos en 3 minutos la información que les venimos contando desde las 2 en punto en Noticias Mediodía. El Partido Popular no descarta ningún tipo de actuación para forzar la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso tras ser salpicada por el caso Coldo cuando era presidenta de Baleares. Seremos contundentes, ha dicho el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, después de registrar en el Congreso la petición de dimisión de Armengol.
Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles, sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa y acabó costeando los Ferraris de los implicados de la trama.
Situación casi idéntica que se dio en Canarias bajo el gobierno del hoy ministro Víctor Ángel Torres, con una diferencia, y es que el coste de esas mascarillas quisieron endosárselo a los fondos europeos. Sabemos además cuál fue el origen del caso Coldo. Un informe de Hacienda vincula el inicio de la trama con el rescate de Air Europa. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude desvela que Víctor de Aldama, supuesto cerebro, aprovechó que negociaba el rescate de la aerolínea con el ministro Ábalos para ofrecer a su asesor Coldo García el negocio de las mascarillas. Al calor del caso Coldo, Sumar quiere modificar la ley que regula los indultos para que no se puedan conceder en casos de corrupción. Propuesta que ha lanzado Yolanda Díaz en la reunión de su grupo parlamentario. Límite de indultos y también de aforamientos.
No puede ser que se estén utilizando, como estamos viendo estos días en nuestro país, los aforamientos como una especie de protección ante casos de corrupción. La limitación y la reducción de los aforamientos en un país que tiene un número brutal de aforamientos tiene que restringirse exclusivamente al ejercicio del cargo que uno o una ocupa, nunca para protegerse ante presuntos casos de corrupción.
Hay fecha para la Comisión de Justicia que debe aprobar el dictamen sobre la ley de amnistía. Se reunirá el jueves, el mismo día que vence el plazo de ampliación que había solicitado el PSOE para pactar un nuevo texto con Junts. Los contactos continúan. En el Partido Socialista quieren ser prudentes, aunque se reconocen avances. La portavoz Esther Peña está convencida de que esta vez sí habrá acuerdo.
Reafirmarme en nuestra voluntad y en nuestra absoluta confianza en que la ley saldrá adelante este jueves en la Comisión de Justicia. Estamos convencidos que será una buena ley para España y para Cataluña y que contribuirá.